Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Estamos como queremos, con Elena Martínez.
Le leo una cita de Elizabeth Kubler-Ross. Bueno, creo que siempre digo mal el apellido de esta mujer que tanto ha aportado al entendimiento de la muerte y el duelo. Es muy difícil aprender a volver a tomar parte activa en la vida cuando perdemos a alguien a quien amamos, pero solo eso dará sentido a la muerte de ese ser querido. Acertó. Hoy vamos a hablar de duelo. No se me ponga nervioso, que no se le haga bola el tema. Vamos a dejar que dos estupendos expertos nos muestren que podemos decidir cómo queremos estar emocionalmente tras la pérdida de un ser querido. Ah, y le vamos a hablar de duelo digital. ¿Que no le suena mucho? Bueno, pues vamos a empezar ya. En el control, Javier López. Muchas gracias. Un placer trabajar contigo, compañero. Dirige y presenta a servidora Elena Martínez. Bienvenida. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them in the sing. I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk above. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you.
La muerte siempre nos pilla por sorpresa. De hecho, actuamos ante ella como si no existiera. Incluso con la COVID-19 trastocando nuestras vidas, obligándonos a extrañas despedidas, aún más imprevistas, con mayor carga de dolor por las circunstancias, conseguimos hacer una carambola muchas veces para evitar el tema y no hablamos sobre ello. Y andamos raros e incómodos si llega el duelo a nuestras vidas o si hemos de hablar sobre él porque la realidad nos obliga. A ver, ¿qué es lo que tiene la realidad? Que es muy tenaz, es muy perseverante y por mucho que no nos guste, ahí está. Nos acompañan hoy dos especialistas en duelo, entiendo que vocacionales, dos expertos que saben cómo hacer para que nos adaptemos a vivir sin la persona fallecida. Muchas gracias a ambos por acercarse a Radio 5. José Carlos Bermejo, religioso Camilo, experto en duelo y en humanización de la salud, director del Centro de Humanización de la Salud y autor de distintas publicaciones sobre el duelo, el último, Duelo Digital. Bienvenido a Radio 5. ¿Cómo estamos?
Gracias, Elena. Un saludo muy cordial.
¿Todo bien?
Vamos atravesando las dificultades que cada momento nos trae esta pandemia y también el acompañamiento en las vivencias de las pérdidas que nos impone la naturaleza.
Marisa Magaña es psicóloga, está especializada en tratamiento del duelo y la pérdida complicada, es directora del Centro de Escucha Especializado en Duelo del Centro de Humanización de la Salud, también y autora de Modelo Humanizar, la intervención en el duelo. ¿Cómo estamos, Marisa? Bienvenida, estamos como queremos. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias, Elena.
Y son tiempos complicados, ¿eh?
Son tiempos complicados, sí, y cada vez un poquito se va complicando más en cuanto a la atención al duelo.
¿Lo notas en la consulta?
Sí. Sí, sí, a eso me refería exactamente, que cada vez pues se va acercando más gente a solicitar ayuda.
Uh-huh. José Carlos Bermejo, ¿por qué vivimos siempre de espaldas a la muerte, sin reflexionar sobre ella, como si no fuera con nosotros?
Es curioso, ¿verdad, Elena? Es la certeza más importante, más grande que tenemos, la verdad, más aplastante, que es que nos vamos a morir todos. Sin embargo, como que nos falta una pedagogía, quizás más en el mundo este urbano, en el mundo rural. El contacto todavía se mantiene más próximo, la proximidad del cementerio, la conservación de los ritos, excepto en tiempos de pandemia que hacemos lo que podemos, la posibilidad de la tradición heredada de nuestros padres y abuelos de acompañar también alrededor, es un poco diferente, pero efectivamente es difícil llevar este tema a la escuela y a los medios. Creo que noviembre siempre nos ayuda a todos, pero tiene un poder humanizador hablar de nuestra condición de finitud, porque nos pone una verdad sobre la mesa y quizás así la vida tiene más sabor también porque es limitada.
Ya, pero nos resulta, Marisa Magaña, nos resulta inquietante, incómodo. Siempre nos pilla con el pie cambiado. Esto de hablar del duelo es como que, lo que decía hace un momento, que se nos hace bola, que no queremos que vaya con nosotros, ¿verdad?
Efectivamente, así nos pasa, que cuando nos llega nos pega el golpe en las narices, ¿no? Porque no estamos en la mayoría de los casos preparados. Y es que es como nos educan, como han educado a los que nos educan y como nosotros seguimos educando a nuestros hijos. De espaldas a lo que no nos gusta, lo que no nos gusta no se habla y de lo que no se habla no existe. Y parece que van pasando los días y nos va funcionando hasta que de repente pues llega de golpe, ¿no? Y nos damos cuenta que qué bien nos habría hecho saber un poquito más sobre ello.
¿Qué particularidades tiene el duelo en esta pandemia? Bermejo, ¿cómo lo estamos viviendo?
Sí, a nadie se le escapa que esto de no poder acompañar al final en las últimas semanas, sobre todo las personas que fallecen en internamientos hospitalarios o residenciales, esto es una característica muy fuerte que nos deja. Son, quién sabe si podemos hablar de duelos de riesgo o aumento de la vulnerabilidad al duelo complicado. Nos deja con sentimientos difíciles de gestionar, como si hubiéramos abandonado, aunque en realidad lo hayamos hecho por motivos de salud pública y de respeto a la propia salud y a los demás. No hacer ritos con todo el poder simbólico que tienen, con todo el valor social que nos reúnen solidariamente en torno al dolor por la pérdida, no expresar nuestras creencias y nuestros intentos de consolar, nos deja un poco desolados, nos deja aislados en los tanatorios que se han convertido en nuestras casas, en tanatorios donde estamos viviendo nuestros dolores sin esos achuchones tan carnosos y tan entrañables que nos damos cuando cualquiera de nosotros pierde a un ser querido.
Y tan necesarios, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a la consulta, Marisa? ¿Cuál es el denominador común de quien se acerca en duelo a la consulta y tiene que superar esa pérdida en estos tiempos?
Pues sí, curiosamente hay como dos estilos muy muy pronunciados. Están las personas que prácticamente acaba de fallecer el ser querido y ya está buscando ayuda por todas partes y pues a lo mejor en su centro de salud o en el hospital o el mismo SAMU que les atendió ya les han derivado para buscar ayuda psicológica en duelo. Y están aquellas personas que se han resistido, que no han entendido quizás que tenían también la capacidad y el derecho de poder pedir ayuda en su duelo y a lo mejor aparecen pues después de un año, de año y pico, viendo que arrastran ese duelo y no consiguen sentirse siquiera un poquito mejor y entonces es cuando finalmente llegan a nosotros, o sea que nos encontramos todos los extremos.
Porque eso que he dicho yo hace un momento de que se hace bola es verdad, ¿no? Tú puedes hacer una carambola sobre el tema y bueno, buscar distintas salidas que te permiten sobrellevar mejor el dolor y las circunstancias y provocarte un entorno más confortable, más mullido, pero si no lo abordas, se queda ahí.
Absolutamente. A ver, cada uno lo aborda a su manera. Quiero decir que hay formas evitativas, que decimos los psicólogos, que sí ayudan. No necesariamente tienes que estar constantemente en contacto permanente con el sufrimiento, con el dolor, con el sentimiento de ausencia. No, cada uno lo llevamos como podemos. Y muchas veces pues hay personas que necesitan entrar, salir, distraerse, tener, bueno, pues sus asuetos mentales, ¿no? De no estar pensando en ello, y funciona también porque les ayuda a ir soportando y sosteniendo de esa manera el dolor. El problema viene cuando ya me instalo en esa evitación y no tolero que llegue en ningún momento el sentimiento, contactar con la tristeza, entonces hago cualquier cosa, como bien dices, para no sentir, para no pensar. Entonces, efectivamente, eso se va cronificando y termina convirtiéndose incluso en una forma de ser, una forma de estar en el mundo, una forma triste de arrastrar una pena porque realmente no la he atravesado, como si pudiéramos decir.
José Carlos Bermejo es religioso Camilo. Decir eso ya es decir que efectivamente tiene una actitud concreta ante la vida, porque son una referencia en cuidados paliativos, en humanización y en atención en el duelo. Entiendo que lo suyo es puramente vocacional, ¿no?
Sí, hay en estas últimas décadas hay una sensibilidad dentro de nuestra orden religiosa, los religiosos caminos, que nos está llevando a crear proyectos, iniciativas, no solo para las personas enfermas, sino para también para sus familias en los procesos de acompañar al final y también para las familias sobrevivientes de quien fallece. Una sensibilidad que se nota también en la sociedad, en laica, hay creciente tipo de actividad para investigar, para publicar, para dar respuesta a las consultas a las que se refería Marisa de nuestro centro de escucha San Camilo, especializado en acompañar en duelos que se complican. Yo creo que es un indicador de humanización. Antes nos acompañábamos más desde ese ámbito más familiar y próximo. Hoy somos más conscientes de que cuando el duelo se complica es mejor pedir ayuda a profesionales. Existe un máster en intervención en duelo, algunos se especializan en esto. Estos son frutos de personas vocacionadas y a veces de instituciones, como es en nuestro caso los religiosos Camilos en el Centro de Humanización de la Salud de Tres Cantos.
Claro, porque el duelo no es una enfermedad, Marisa Magaña, pero te puede poner enfermo.
Absolutamente, el duelo puede desembocar en una depresión, puede desembocar incluso en un trastorno psicótico, pero vamos, ya digo de entrada que no es lo habitual. Lo habitual es que las personas evolucionemos con nuestro duelo y salgamos adelante. Pero es verdad que hay personas que tienen una estructura quizá de personalidad o por las circunstancias en que se ha provocado el fallecimiento, pues tiene un aporte dramático que hace que se requiera ayuda profesional y que si efectivamente se evita constantemente, bueno, pues eso se arrastra, se cronifica y llega un momento en que te das cuenta que has caído en un estado depresivo directamente.
¿Cómo seguir adelante tras la pérdida de esa persona a la que te sentías tan unido, Marisa?
Bueno, pues sacando mucho lo que se siente. Entendiendo que uno en ese momento tiene derecho a estar triste, tiene derecho a estar enfadado, tiene derecho incluso a sentir cualquier tipo de sentimiento, de emoción, culpa. Estos días de atrás, estos meses de atrás, que bueno, que es verdad que salieron muchas ayudas informales sobre cómo manejar el duelo en estos momentos, pues a veces llevaban a mis manos algunos panfletos que yo me echaba a temblar porque digo, es que esto, pues dependiendo en qué manos caiga, no puede hacer más daño que beneficio, porque no se sienta culpable, no sienta rabia. Vamos a ver, cuando una persona tiene una pérdida, lo saca como puede. Y eso precisamente es como tiene que ser, porque es lo que le ayuda a sostenerse. Hay personas que se enfadan muchísimo y necesitan sacar toda esa rabia y todo ese enfado, que es una forma de poner también sus límites, de poder sostenerse, de decir aquí estoy yo, para poder mantener la energía de seguir adelante con lo que les ha pasado. Es muy adaptativo y posiblemente con el tiempo pues irá desapareciendo y aparecerá la tristeza y aparecerán otras emociones, pero inicialmente yo lo primero que diría es, se va elaborando ese duelo acogiéndose incondicionalmente lo que uno siente. Y a partir de ahí, pues vamos a ir viendo qué te va deparando. Al principio es una montaña rusa emocional. Si tú le preguntas a una persona que acaba de perder a un ser querido cómo está, pues dependiendo en qué momento se lo preguntes, te va a decir, pues parece que voy un poquito mejor, o te va a decir, pues estoy cada vez más hundida, porque son picos constantes. Depende del momento y casi que del día, ¿no? Y así es como vamos evolucionando.
Estamos como queremos, estamos en Radio 5 y sí, estamos hablando de duelo. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. But you were always on my mind.
You're always on my mind.
Y para hablar de duelo, en esta mañana de domingo hemos acudido a José Carlos Bermejo, religioso Camilo, experto en duelo, en humanización de la salud, y a Marisa Magaña, psicóloga especializada en tratamiento del duelo y la pérdida complicada. José Carlos Bermejo ha escrito varios libros sobre el duelo. El último es el duelo digital y coronavirus. Se va a tener que explicar usted un poquito, porque nos ha pillado con el pie cambiado en la redacción. ¿Qué es esto del duelo digital?
Con mucho gusto. Pues en el Centro de Humanización de la Salud, Marisa Magaña y yo y otra persona, ya habíamos empezado antes de la pandemia a investigar sobre este asunto, sobre esta proximidad entre la experiencia del dolor por la pérdida de un ser querido y los posibles que nos da el mundo digital y de las redes sociales. Hicimos una investigación sobre lo que complica el duelo, además de lo que ya sabíamos que decían los libros, y nos salieron algo que llamamos las cinco pulgas del duelo. Y una era esta, las posibilidades de desviar por el mundo digital lo que tiene que ver con el mundo del corazón. Entonces, hace unos años se decía que esto podía complicar, el uso de muchas posibilidades digitales podía complicar incluso el proceso en el corazón. Hoy día estamos, digamos, condenados a utilizar mucho más estos medios porque o duelo digital, digitalizado, es decir, enriquecido por las posibilidades que nos dan estos medios, o mucho más en soledad, dadas las limitaciones que la pandemia nos ha impuesto para expresarnos y para hacernos un acompañamiento de proximidad. No podemos ir a los tanatorios, nos tenemos que quedar en casa, no nos podemos abrazar, las lágrimas no las vemos en la proximidad y no nos mojan. Así que, o duelo digital como camino para la solidaridad emocional y espiritual en estos momentos, o nos quedaríamos mucho más pobres.
Cuentas sin memoria, cementerios digitales, despedidas programadas, legado digital, son nuevas formas, ¿no?, que han llegado para quedarse, entiendo.
Se quedarán en parte, y yo creo que algunas se deberán quedar un poco más aparcadas. Actualmente nos podemos transmitir la solidaridad por estos medios, pero han de volver los ritos presenciales, han de volver los encuentros, han de volver las reuniones y las tertulias en las salas de los tanatorios para poder abrazarnos efectivamente, no solo con las palabras de estos medios. Hoy tenemos más desafíos en este mundillo. No sabemos qué hacer con toda la herencia digital y los constructos digitales que se hacen a partir de nuestro rastro idealizado en las redes, sino si el que ha fallecido no ha dejado hecho su testamento digital para dar pautas determinar qué hacemos con ello. Es decir, tenemos desafíos todavía no resueltos. Empezamos a utilizar códigos QR en algunas lápidas, en algunos países más que en otros, para escanear con nuestro móvil y que aparezcan en él imágenes, una colección de imágenes, de vídeos, de audios, una colección de fotos del difunto que está en la sepultura o en las cenizas, pero cuando estaba vivo. Son desafíos que tenemos que aprender a utilizar para que no nos compliquen más todavía el proceso de elaboración del dolor.
Marisa Magaña, como profesionales con una trayectoria muy sólida, que sois ambos en el terreno del acompañamiento y del duelo, ¿qué estáis aprendiendo de esta nueva vivencia del duelo que está proporcionando la COVID-19? ¿En qué os reafirma respecto a vuestra experiencia? ¿Con qué nuevas circunstancias estáis aprendiendo a vivir?
Pues la verdad es que es difícil elegir entre todo lo que nos llega, ¿no? Pero a mí sí me está quedando mucha sensación que ya me venía de antes un poco acompañando en procesos tan difíciles, pero desde luego lo que ahora sí se me está marcando mucho es la capacidad ilimitada que tenemos los seres humanos de recuperarnos, la capacidad resiliente de salir adelante casi de todo. Es absolutamente sorprendente. Personas que han llegado aquí habiendo, iba a decir enterrado a toda la familia, pero ni siquiera habiendo no podido enterrar a toda su familia, pero habiéndola perdido en esta pandemia, y cómo vienen con la necesidad de seguir viviendo, de que les ayudes a seguir adelante, de que quedan ganas de vivir, ¿no? Entonces eso siempre sobrecoge, desde luego.
Estamos como queremos, y por eso mismo estamos hablando de duelo en Radio 5.
Smile,
If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shine through for you.
José Carlos Bermejo, ¿Cómo hacer para seguir adelante en medio de la incertidumbre? Para darnos permiso para una nueva sonrisa. Cuando nos han cambiado las referencias, cuando no tenemos como apoyo emocional el consuelo directo del abrazo y la compañía, cuando hemos perdido a alguien muy querido para nosotros. ¿Cómo hacer para seguir adelante y darnos permiso para seguir adelante bien y volver a sonreír?
Es la palabra talismán, la incertidumbre, la que parece que lo envuelve todo. Quizás ya éramos hermanos de esta palabra, y sobre todo los pobres, a nivel individual y a los grupos más vulnerables. Me parece que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa el desafío de recuperar el dinamismo de la esperanza y de tematizarlo también. Es la hora de la esperanza. La esperanza a lo mejor se puede dejar aparte cuando a uno le van bien las cosas, pero es el pan de los pobres, decían nuestros abuelos, la esperanza. Es esa que nos puede alimentar cuando estamos en situaciones de incertidumbre, de inseguridad, de mucho miedo, de pocas certezas a las que agarrarnos. Es la hora también de que nos reforcemos el uso de la palabra para consolarnos. En nuestro centro subrayamos mucho la importancia que tiene el saber estar, el silencio, el abrazarse, el saber estar callado. Sin embargo, ahora, en estos tiempos de duelo digitalizado, digamos, tenemos que recuperar el poder que tiene la palabra para consolar, para confortar, para nombrar lo que nos parece que siente el otro y el otro se sienta comprendido y validado, como lo decía Marisa antes. Y así, desde una actitud empática, podamos convertirnos en lugar donde el otro apoye su ancla, que es el símbolo universal de la esperanza, y es lo que necesitamos todos cuando estamos en duelo.
Desde su experiencia, Marisa Magaña, ¿cuáles son las claves de ese consuelo? Las palabras que animan a quien está enfrente. Lo que podemos decir a alguien cuya mano no queremos soltar, porque queremos que entienda que continuamos y que la vida es distinta, pero sigue siendo una vida a vivir.
Pues yo lo primero que me saldría de la experiencia y del corazón decir es que del duelo se sale. ¿Y cómo se sale? Pues la mayoría de las veces a través del afecto. El afecto lo sana todo, o casi todo. Entonces, dejándose querer, dejándose cuidar, dejándose ayudar, estando cuando una persona está en un estado de vulnerabilidad, es importante que se lo permita, porque muchas veces somos nosotros mismos los que no nos autorizamos estar en duelo, es decir, los que no nos permitimos ni bajar el ritmo, ni tener nuestros desahogos emocionales pues a través del llanto o enfadándose uno, o que aparezca la culpa, lo que tenga que aparecer, o tener que renunciar a, bueno, pues a determinados compromisos sociales, pues me quedo en casa porque no me apetece. Autorízate.
Marisa Magaña, psicóloga especializada en el tratamiento del duelo y la pérdida complicada, directora del Centro de Escucha especializado en el Centro de Humanización de la Salud. Gracias por estar con nosotros en Radio 5. José Carlos Bermejo, director del Centro de Humanización de la Salud, autor del libro Duelo Digital y Coronavirus y otros sobre el duelo. Gracias por haber estado con nosotros en Estamos como queremos aquí en Radio 5. Ha sido un placer.
Gracias, Lena. Un abrazo a los que están en duelo.
A usted, querido oyente, le encontramos la próxima semana aquí a la hora acostumbrada en Radio 5, mientras nos encuentra en los podcasts en RTVE a la carta. Saludos de Javier López, que se ocupó de la realización del programa. Un abrazo de Elena Martínez. Buena semana.